Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 22 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Desiré, qué gusto saludarte.
Un placer, Beto. Obviamente, con todo lo que se vino en la semana y lo que se viene en las galas y en los partidos de media semana también, por supuesto.
Por supuesto, Desi, estaremos platicando con Jorge Pietrasanta también. El Guadalajara perdió con el equipo del Toluca, categórica victoria contundente por goleada del equipo choricero, y se agudiza la situación problemática del Guadalajara en este torneo. Vamos contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Gracias, Beto, aquí desde Verde Valle. Más adelante platicaremos de lo último con respecto a Chivas, que afina detalles para enfrentarse al Necaxa este fin de semana. ¿Qué jugadores están? ¿Cuáles no? Lo platicamos más adelante.
Gracias, Jesús. El América rescata el empate, regresa de una desventaja de 2 goles frente al equipo del Monterrey en un partido interesante que se va a recordar, Desi, como el día que Juárez le ganó el salto a Sergio Ramos para marcar un gol importante, importantísimo para que el América pudiera sacar el empate en este partido.
Y dos cuestiones, ¿no? Que el Monterrey pierde esa oportunidad de ir con la ventaja, de demostrar que es un equipo de categoría, que lo son, tanto el Monterrey como América. Y sí, lo has dicho, lo que es Juárez ganar ese brinco y ese salto oportuno, temporizando, y que le gana a Sergio Ramos. Obviamente es el estándar a medir, y a partir de ahí te das cuenta que el América tiene respuesta ante la adversidad de ir perdiendo 2-0 y empata el 2-2.
Exactamente, uno de los grandes defensas de la historia, que mide 1.84 por 1.80 de Juárez, y le ganó el salto Ramón, el defensa central del América, en este gol del empate. La mala noticia, la lesión de Dagoberto Espinosa, que salió entre lágrimas de este partido. Vamos contigo, Adriana Maldonado, con un avance de tu información.
Saludos, Beto. Una nueva semana de entrenamiento para las Águilas del América, pero el día no inició de la mejor manera, con noticias en torno a la lesión que sufrió Dagoberto Espinosa. Estaremos hablando, por supuesto, de esta baja sensible del canterano azul crema, de algunas otras bajas que tiene André Jardine para las siguientes jornadas, pero ojo, también hay buenas noticias. Algunos jugadores que comienza a recuperar de cara a esta segunda mitad del Campeonato Apertura 2025.
Gracias, Adriana, por este avance de la información. Y el equipo de Cruz Azul, Desi, se mantiene como líder del torneo. Una buena campaña del equipo cementero con su nuevo entrenador, Nicolás Larcamón.
Y la pregunta va a estar así al aire y a quien la quiera tomar. ¿Ya Nicolás Larcamón tiene esa, digamos, crédito de decir que hace jugar mejor al Cruz Azul? Los resultados se le han dado y me parece extraordinario, porque se está reforzando más el tema de esta alineación que tiene Cruz Azul con su aficionado y también cómo juega en la cancha.
Correcto. Y el equipo universitario empató con Tigres. Hablaba Efraín Juárez quejándose de la prensa que menosprecia a los rivales anteriores. Pumas está empezando a intentar hacer una buena campaña. Ha tenido, digamos que, claroscuros, Desi, durante el torneo.
Sí, me parece que es un equipo que va a media tabla, ¿no? Décimo, noveno, en ocasiones octavo, dependiendo, sí, de quién está en la siguiente campaña, en la siguiente jornada, pero va paso, pasito, así se lo puedo decir con Pumas.
Exacto, va poco a poco el equipo universitario, paso a paso. Vuelve a anotar JJ Macías. Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara, dice que se le puede empezar a acabar el crédito, o que se le está empezando a acabar el crédito. No logró secundar el Guadalajara lo hecho en el partido frente al América, ni contra los Tigres, a los cuales les pudo haber ganado, ni tampoco frente al equipo del Toluca, que prácticamente fue el único en la cancha en el partido del fin de semana. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
Vuelve con León al Boca.
Vuelvo a casa.
de la noche a la mañana te vas y no dices por qué.
No se cansa de mentir y de tratar de vernos la cara.
Se lo crea su abuela.
Pero pues adelante, que se vaya.
No creo que vayan a ser tan tontitos de traer a alguien que ya demostró cómo es.
Estando del lado de Chivas, obviamente se equivocan.
Ver, bienvenido.
Agradecer la posibilidad de dirigir otra vez un equipo en México. Tener claro a dónde queremos ir.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En un momento más estaremos en contacto con Jorge Pietrasanta. Y Desi, te preguntaría si te parece merecida la designación de Dembélé como ganador del Balón de Oro.
Me encanta, Beto, porque me preguntas directamente y me comprometes. Pero, ¿sabes? Lo voy a bajar así como el balón de pechito para rematarla. Me parece ideal que haya ganado, porque es un jugador que sufrió muchísimo cuando estaba en otros equipos y llega en el Paris Saint-Germain y ahí con Luis Enrique, un gran gestor en el vestidor, y le dice, eres muy versátil, el mosquito, como le dicen de apodo.
El mosquito.
Y en ti depende totalmente llegar a este tipo de ceremonias y llevarte el premio. Ideal. Muchos van a estar de acuerdo, otros no tanto, pero depende mucho de esos puristas que le gusta analizar a este delantero extremo, punta, muy versátil, polivalente. Yo estoy de acuerdo que se haya ganado ese balón porque sí lo merece.
Fíjate, estaba en una competencia muy fuerte con Yamal, que es un muchacho con una gran frescura, con una enorme capacidad, con un gran talento, todavía muy joven. O sea, tiene mucho camino por recorrer, sin duda alguna, Yamal, de tal manera que pues está la polémica, está la duda, nunca hay una unificación de criterios cuando se dan este tipo de premios. Ha sido interesante la disputa por el Balón de Oro en esta oportunidad y vamos a ver qué pasa en el futuro con Lamine Yamal, que es un muchacho que tiene sin duda alguna una trayectoria muy brillante por delante, Desi, que va a escribir páginas muy importantes si las lesiones lo respetan en el futuro.
Y haciendo complemento a lo que dices, o sea, no quiere decir que porque tiene un futuro prometedor Yamal es porque no ganó esta edición,
claro,
del Balón de Oro, sino que simplemente tiene tanto por demostrar, toda esa brillantez que demuestra en la cancha, que él va a tener más oportunidad. Todo es a su tiempo. Dembélé le da esa oportunidad de ganarlo ahora porque lo demostró. Ahora, en el escalafón de que te guste más a ti Yamal o que me guste a mí más Dembélé,
sí,
ya es subjetivo, pero realmente hay que confiar en que todo el preámbulo para ganar este Balón de Oro está realmente por otras cuestiones que de pronto nos gusta desmenuzar, como un buen fútbol, un buen comportamiento dentro del vestidor, fuera del vestidor, etcétera, etcétera. Pero coincido contigo, Yamal tiene muchísimo futuro en el cual podría ser ese que robe todas las miradas totalmente, que lo robó, ¿eh? Le dieron el nombramiento, lo hace Ronaldinho, que ganó el Balón de Oro en 2005, lo hace Ronaldinho a su estilo, es Dembélé el que gana, Donnarumma se para, lo recibe, lo abraza, y un gesto que para muchos les parece como quisquilloso, va y saluda a Yamal y no se pone de pie. Cosa que es curioso, pero es su personalidad, ¿no? El
sí,
también del jovencito, y feliz por Dembélé que gane este Balón de Oro.
Sí, ahí estaba Ronaldinho con sus lentes oscuros en esta ceremonia. Y vamos a hablar un poco del Guadalajara. Volveremos al tema del Balón de Oro en un ratito más, pero el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, yo pensé que iba a ser un despegue aquel triunfo frente al América, pero la verdad es que no le ha dado continuidad a lo que logró frente al América. No ha seguido esa inercia ganadora, pierde por paliza, por goleada ante el equipo del Toluca. Y vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues con unas Chivas que hoy ya han vuelto a la página y a cerrar preparación para medirse mañana al Necaxa 4:30 de la tarde comienza el entrenamiento y después del mismo el equipo se irá a su hotel de concentración para quedar listos de cara a este compromiso. Un duelo que marcará el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron después de que en octubre del año pasado se marchara a través del pago de la cláusula de rescisión de contrato para ir a Boca Juniors, y que pues toda esa novela derivó en la llegada de Arturo Ortega, su salida, la llegada de Oscar García, la salida también, la llegada de Gerardo Espinosa, hasta estar en este momento ya con Gabriel Milito. Así es que un parte del morbo que hay para este partido es el recibimiento que le pueda dar la afición al ex técnico del Guadalajara en este compromiso. Las Chivas tendrán 5 bajas, Beto, habrá 5 ausencias para este partido: Eric Gutiérrez, Roberto El Piojo Alvarado, Alan Mozo, Daniel Aguirre, que están lesionados, además de Rubén El Oso González, que fue suspendido por tarjeta roja en el duelo ante el equipo de Toluca. Entonces, pues tendrá que parchar al equipo titular, el técnico Gaby Milito, para tratar de ganar este encuentro de mañana.
¿Y cómo te imaginas, conociendo todo el contexto, toda la historia, el recibimiento que se le puede dar a Gago allá en este partido?
Será hostil, Beto, eso es un hecho, va a ser hostil. De hecho, si recuerdan, el último partido que dirige Gago con Chivas es un clásico tapatío, y la directiva, sabiendo que esto, su salida estaba a punto de darse, hizo un pasillo por dentro del estadio donde los aficionados lo abucharon al por mayor, siendo todavía técnico de Chivas, por toda esta situación de Boca Juniors, hoy que viene como rival, seguramente será de una magnitud similar, ¿no? Entonces, mañana, cuando el sonido local anuncie el nombre de Fernando Gago, vendrá ese abucheo masivo.
Por otra parte, esta falla de Chicharito Hernández en un gol que en otros tiempos posiblemente hubiera anotado, ¿qué tanto repercutió? ¿Cómo se tomó allá en Guadalajara?
Mira, Gaby Milito le tiene confianza, pero no como para ser titular, ¿no? Hoy lo ve más como ese jugador que viene de banca. La competencia se va a incrementar porque Alan Pulido ya está al 100%. Entonces, veremos si en este partido contra Necaxa no le merma los minutos a Javier el hecho de que haya fallado ese gol y que también Pulido ya está en condiciones de poder participar. Obviamente existe el apoyo hacia Javier, pero entienden que no anda, que en lo deportivo no está el delantero.
Sí, definitivamente. Ahora lo comentaremos también aquí más ampliamente con Desiree. Por lo pronto, vamos a escuchar a Gabriel Milito, el técnico del equipo Guadalajara.
Todos los equipos durante un campeonato tenemos un crédito para conceder algo. Ahora, nosotros concedimos mucho, mucho, mucho en muchos partidos y ya sabemos que no podemos conceder absolutamente más nada. Lo intentan los chicos, intentan hacerlo mejor, pero a partir de esas concesiones también se te escapa el partido. Pero bueno, hay que asumir y aceptar la realidad, y quedan 8 partidos por delante. 8 finales, auténticas finales, como también lo era hoy, para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida a lo largo de estos 8 partidos, ¿no?
Es la voz de Gabriel Milito, el técnico del equipo del Guadalajara. Y Jesús, no sé si quieras decir algo más.
Solamente mencionar, Beto, que pues sigue la actividad cargada para el Guadalajara. Hoy entrenamiento, mañana partido, miércoles y jueves trabajo, y el viernes visitan a Puebla. 2 duelos fundamentales y Chivas aspira al menos todavía para clasificar al play-in.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé qué tanto deciré si haya acabado el crédito, no sé qué tan pesimista o qué tanto esté adelantando el velorio Gabriel Milito, porque creo que al Guadalajara le quedan varios partidos por delante y todavía no hay que darse por vencido. Yo creo que todavía el crédito persiste, aunque ciertamente creo que la forma de atacar, de desprotegerse, de plantear el partido, terminó jugándole en contra.
Es que cuando dice de las concesiones, es que son muy permisivos en ciertas cuestiones. Primero, en lo individual. Hay jugadores, en el caso de... Mira que no me gusta mucho decir puntualmente porque parece que me ensaño con un jugador, pero en el análisis del fútbol, por ejemplo, el gol que hace Gallardo de Toluca, que es de un tiro de esquina por el sector por izquierda,
sí.
Él remata solo. Y esa parte era la marca de Romo. Previamente había un tiro de esquina por derecha que incluso remata también... Gallardo, y el Talas interviene, pero te das cuenta que son errores repetitivos. Entonces las concesiones es a través de la interna con jugadores de manera individual, el rendimiento es, ya no te puedes permitir ese tipo de errores porque nos cuesta los partidos. El Oso González también, un error por el ímpetu de ir a la marca y la plancha que le deja Alexis Vega. Son cuestiones de que el jugador tiene que llegar a un nivel que le exige el entrenador. Ahora, a lo colectivo, si ves que ya tienes un jugador menos y la urgencia de ir por atacar cuando vas 2-0, 3-0, también permite que se abran muchos espacios. Todo el tiempo Chivas tuvo esa manera de no defender adecuadamente porque eran 3-2, 2-1, en los contragolpes que le hacía el Toluca, en una capitalizó Alexis Vega con ese contragolpe,
correcto,
que hace Chicharito, que da un pase que no es certero y simplemente se abre esa posibilidad en la marca de ataque de Chivas. Son concesiones colectivas e individuales. Para mí se le acaba el crédito porque Chivas, ¿qué aspira? A ser un equipo sólido, consistente, en el cual no lo ha dado resultados. Le gana contra el América y todo el mundo echaba platillos y bombos al aire, ¿no? Va y empata contra Tigres, otro esquema, dudas, y esta posibilidad contra Toluca y te exhiben. Entonces,
totalmente.
Dentro de la parte de que buscamos de Chivas es que sea consistente, constante y sólido. Está a cuatro puntos de no estar en la tabla del fondo. Y está a 3 de estar a play-in. Entonces, es un equipo, pues, mediano.
La verdad que sí. La verdad que sí, lo dices bien. Claramente es un equipo mediano. Yo pensé que después del partido contra el América iba a repuntar, iba a repetir esa forma brillante, merecida, de ganar el partido frente al acérrimo rival. Y la verdad es que creo que le tenía que haber ganado a Tigres. Tuvo todo para ganarle a Tigres. Hay un penalti fallado por la personalidad que impone el portero Nahuel Guzmán, que es intimidante. Y ahora sí fue exhibido el equipo del Guadalajara frente al conjunto del Toluca. Vamos a ver qué ocurre en el resto del torneo, pero hay tanta volatilidad y el torneo tiene sus concesiones que, pues, de alguna manera, como dices, deciré, todavía puede clasificar, así que no hay que dar por terminada la participación de Chivas en este torneo.
Pero, Beto, a ver, está encima por un punto Necaxa, que lo va a recibir con todo este ambiente hostil.
Exacto.
Que va a tener Fernando Gago. Está adelante el Atlético de San Luis. Está León, que ahí puede aspirar porque es el número 10. Después, abajo, viene Santos, Mazatlán, Atlas. Fíjate cómo está la disparidad y ese panorama. Entonces hay que ver qué tanto le queda de crédito realmente.
Exacto. Que yo creo que todavía no se ha acabado, no se ha agotado. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo. Adriana Maldonado, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío para platicar de las Águilas del América. Vaya que los últimos días han sido complicados para este conjunto azul crema. 3 lesiones en menos de una semana, 3 bajas para el proyecto de André Jardine, al menos para las jornadas que se avecinan en el presente campeonato. Y hoy, pues, la noticia más complicada, la noticia más dura, la baja de Dagoberto Espinosa. Se confirmó que presenta una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Hemos podido confirmar que va a estar viajando en las próximas horas a Guadalajara. El miércoles va a visitar al doctor Rafael Ortega para que le haga una revisión respecto a esta lesión. Y Beto, tristemente existe la posibilidad de que tenga que pasar por el quirófano. Lo que sí te puedo confirmar es que es una lesión que lo va a dejar fuera de toda actividad entre 8 a 9 meses. Es una baja, que ha pegado también a la interna de esta institución, porque es un joven que estaba siendo titular en el proyecto de André Jardine, estaba siendo regular en las últimas jornadas, y bueno, ante este escenario ahora se abre de nueva cuenta una oportunidad para Kevin Álvarez, una lateral por derecha, así que muy pronta recuperación para Dagoberto Espino.
Sí, ha sido una lesión, deciré, muy lamentable, muy triste y muy dolorosa por lo que alcancé a detectar o a percibir en el llanto del jugador del América.
Sí, sobre todo en el panorama de que es joven, positivamente tiene tiempo para recuperarse. El asunto es que mentalmente, ¿qué tanto después de la lesión puede recuperar ese nivel que le vimos?
Claro.
A partir de la juventud te da tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando tienes 28 a 30 años o ya un veterano que tienes una ruptura de ligamentos que es básicamente te retira, porque es complicado que tu cuerpo te cobra factura y no te recuperas tanto. Pero Dagoberto es duro, psicológicamente lo van a llevar, tiene que ir puntualmente a sus rehabilitaciones. Y mira que fue una jugada circunstancial, porque es un cambio de ritmo cuando ve que Arteaga hace el amague, se lo lleva. Y su mente anticipa, pero su cuerpo se queda rezagado y se le atora la pierna y ahí es donde sufre la ruptura del ligamento. Pero sí, mucha fuerza para el jovencito porque estaba en su mejor momento, en su prime, en su aura, como decimos ahora en estos tiempos. Y en la posición natural es Kevin Álvarez, que también no ha tenido un rendimiento estable, es muy intermitente, pero es una posibilidad. Ahora, dentro del fútbol no es que esté simplemente el jugador por default o por la posición que lo pueda suplir. Puede hacer otros movimientos y Jardim, el entrenador brasileño, es especialista en eso, en encontrar quién poner ahí para que cumpla de la mejor manera. Israel Reyes posiblemente, porque claro, ahora le gusta más en la media cancha, o incluso mover todo el esquema para que repercuta ese movimiento de lateral por derecha, incluso arriba, porque también vimos, más allá de esa lesión, un buen funcionamiento de Brian Rodríguez, un buen funcionamiento de Fidalgo que entró, etcétera, etcétera.
Exacto, exacto. Y es un mal momento, Adriana, porque no cabe duda que, aunque está por detrás, digamos, de los que vienen más abajo en la lucha por el puesto de lateral derecho de la selección mexicana, pues no cabe duda que Dagoberto venía a la callada, como decía Mario Carrillo en la televisión hace rato, con posibilidades, ¿por qué no?, de eventualmente meterse en la lista de la selección mexicana.
Sí, Beto, la verdad es que sí venía siendo un jugador ya titular, ¿no?, en el esquema de André Jardín, e incluso ya con gol en esta apertura 2025, y como lo comenta, deciré pronta recuperación, porque todavía tiene una corta edad, canterano de esta institución, y que el rostro de dolor desde el sábado pasado pues avecinaba, ¿no?, que era una lesión importante. Será mucha paciencia en este proceso de rehabilitación. Y como lo es común, ¿no?, con estos jugadores, viajar a Guadalajara, tener esa consulta con uno de los mejores médicos especialistas en el fútbol mexicano en tema de rodilla, como decía el doctor Rafael Ortega, para ver cuáles son los pasos a seguir en esta lesión. Pero bueno, cambiando un poco del tema ya de Dagoberto, las buenas noticias es que ya Álvaro Fidalgo entrena con normalidad, ya sacudiéndose un poco esa molestia en la rodilla. Y también el caso de Sebastián Cáceres, ¿no?, que todo quedó en un golpe, en un codazo que recibió en ese partido ante Monterrey, hoy trabajando también a la par del resto del grupo, así que estos dos jugadores van a ser contemplados para hacer el viaje a San Luis y estar presente en la jornada 10 cuando visiten precisamente el Atlético de San Luis.
Perfecto, Adriana, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, Adri, que te vaya muy bien. Y vamos ahora a escuchar a André Jardine, el entrenador del América, después de este empate que saca el conjunto americanista después de ir perdiendo 2-0 frente al equipo de Monterrey.
Para mí un gran partido, ¿no?, de dos equipos que vienen haciendo un muy buen torneo, que por cierto van a estar en instancias finales. Monterrey para mí cerca de su mejor versión ahí desde que aquí estoy en México. Entonces hay que parabenizar el trabajo ahí de Domenech. Y bien, y un partido donde cometemos errores importantes en el primer tiempo. Para mí no hicimos un mal primer tiempo, pero cuando cometes errores puntuales y vas 2-0 atrás, es siempre un pecado. Contra un equipo de este calibre costuma ser fatal, ¿no? Pero me gustó mucho la fortaleza mental del equipo, la forma que controlamos los nervios. El equipo entró en el vestidor bastante tensa, bastante aburrida, agitada, y creo que volvemos al segundo tiempo mucho más equilibrados y con la certeza de que también teníamos nivel para encontrarnos dos goles, por lo menos, y buscar el empate. Entonces me quedo con un muy buen sabor de boca al final por esta busca de placar y con esta fuerza mental que el equipo demostró.
La voz de Andrés Jardine, el técnico del América, y es un partido, Desi, que será recordado como el día en que Juárez le ganó el salto a Ramos, porque qué convicción, con qué gran decisión, es 4 centímetros más bajo, sin dejar de ser alto Juárez, pero la decisión con la que entra para rematar es realmente extraordinaria para marcar el gol del empate del América.
Sí, la diferencia es la determinación, como lo mencionas. Una ventaja que tiene es que él va entrando. Hay una toma previa que intercambia palabras con Aguirre Juárez cuando se posiciona para rematar, viene el centro. Y él tiene la ventaja porque va corriendo, ¿no? Va agarrando esa velocidad. Por eso el brinco es un poquito más que lo que hace.
Correcto.
Ramos, que está estático en la zona, que está marcando por zona, y después le gana perfectamente. Y determinación. Ese fue un mensaje claro del América, que aunque haya cambios y aunque se vea superado, porque el primer tiempo fue superado, Monterrey, un gran equipo que tiene grandes personalidades y nombres, que juega bien, articula bien, el gol de Canales fue extraordinario, cómo lo hizo y todo ese envío anímico que llevaba estar en el Gigante de Acero, pero el América de verdad tiene esa sangre de demostrar que aunque tiene esas fallas, porque son fallas del primer tiempo, la capacidad de ser muy evidente en detectar los espacios que dejó el Monterrey. Domenech Torre decía, ves que yo no sé por qué el equipo pareciera que se echa para atrás, no sé si por iniciativa de los jugadores o una indicación que di mal dentro del juego, pero el América huele sangre y detecta eso, y Fidalgo es un jugador muy interesante. Fidalgo se combina con Maximán, que va al medio campo, Maximán da un pase profundo que lo recibe Brian Rodríguez y luego asiste Aguirre. Esa jugada te da el reflejo de que los espacios y jugar fútbol es de tiempo y espacio y determinación, claro. El gol de Juárez es una acción a balón parado, un tiro de esquina a favor, que simplemente lo capitaliza y se lleva un empate. El Monterrey se queda con sabor amargo porque les empatan después de jugar un primer tiempo extraordinario, y el América recuerda que tiene memoria competitiva deportiva que puede alcanzar esos marcadores.
Totalmente de acuerdo, eso está en la esencia del América, el no quedarse atrás, el no darse por vencido, el ir con todo para buscar el empate que le permite finalmente el equipo de Monterrey, y como bien apuntas, de manera motriz, mecánica, el jugador que va con impulso tiene mayor posibilidad de saltar más, y le gana el salto a Sergio Ramos, un hombre que no ha sido titular de Cire durante el torneo, en todos los partidos, lo cual a mí me llama la atención. Yo creo que Juárez merece ser titular, tener mayor regularidad, porque incluso le veo características como para pensar por qué no en la selección nacional.
Me voy a entrar en un terreno que a lo mejor es delicado. El gusto es subjetivo. Y el hecho de tener preferencias por, digamos, currículum y por todo lo que hizo Igor Lichnowsky en el América, estuvo tanto tiempo no inscrito en el equipo por los no nacidos y formados en México, etcétera, etcétera, le da el respaldo a Jardín porque fue parte fundamental para esos campeonatos que tuvo el América. Pero si en lo deportivo ves a un joven que está hambriento, que está agradecido, que te demuestra en los partidos que realmente está al nivel, que sí, es la competencia interna, claro, lo lógico sería que estuvieran alineados los que están en mejor forma deportiva. Ahora, la gestión de grupo no estamos allá adentro. Eso también hay que recalcar. Podemos decir muchas cosas desde afuera y un poquito la experiencia de lo que vivimos en el vestidor, pero realmente no sabemos qué pasa el día, claro, con día. Puedes suponer algo, llegar tarde al entrenamiento o a lo mejor no llegar a los pliegues de nutrición, de estar al peso, etcétera, etcétera, que son cosas que sí se toman en cuenta en un cuerpo técnico. ¿Que levantó la mano Juárez para estar demostrando que está en el nivel? Sí. Y que los tengan que rotar y que tenga que Igor Lichnowsky llegar a ese rendimiento también. Esto, el más favorable es el cuerpo técnico y lo más favorable es el América.
Exactamente, sí, es un panorama muy completo el que nos das del América frente al equipo de Monterrey. Yo creo que merecería ser titular con mayor regularidad Juárez. El América saca finalmente el empate ante el equipo de Rayados, que además tiene en Anthony Martial a un jugador que muy pronto deciré le va a dar todavía mayor potencia a un plantel plagado de jugadores de excelente categoría.
Sí, porque Monterrey lo hizo muy bien en el primer tiempo, como te mencionaba, tiene esa facilidad de encontrar con Sergio Canales, este hombre que orbita en todo el ancho de la cancha cuando es en la zona de definición, en la zona 3, en la zona de creatividad también, por supuesto. Pero los poquitos minutos que vimos de Anthony hizo la diferencia. De hecho, una ruleta que queda medio destino porque podía dársela a Canales, sí, pero él quiere llevarse la gloria y te da a entender el hambre que tiene. Ahora, Monterrey no se puede permitir jugar tan bien con categoría, demostrar que estás con un gran rival como el América y luego dar esas concesiones de tantos espacios y que anímicamente se te caiga el equipo. No se puede permitir eso el cuerpo técnico, menos la directiva de Monterrey, porque si realmente quiere hacer valer ese liderazgo y ese liderato de tabla y esa inversión, que es a lo que iba Beto, creo que tiene que demostrar que tiene que cerrar los espacios, sea como sea. Anthony Martial va a implementar, a inyectar ese impulso, pero tiempo al tiempo.
De acuerdo, vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y ya platicábamos que Dembélé se encumbra como el mejor jugador del mundo en esta decisión que no excluye o que no está exenta de la polémica, como siempre en estos casos sucede. Pero estoy tratando de recordar, Desi, ¿tú te acuerdas quién fue el último francés en ganar un Balón de Oro?
Fue un jugador del Olympique de Marsella en 1991, Jean-Pierre Papin. Papán, no pronuncio muy bien el francés, pero ahí está. Ese fue el último francés y ahora Dembélé con esa fortuna. Y digo fortuna porque me parece extraordinario cómo lo lleva el cuerpo técnico ahora en el Paris Saint-Germain. Lo decía Luis Enrique, ha sido capaz de explotar las cualidades que tiene Dembélé. Le pega muy bien con las dos piernas, derecha, izquierda. Juega por derecha y por izquierda, interioriza, puede jugar como un 9 fijo, como este volante o este 9 falso donde se bota y luego hace triangulaciones. Bueno, esto es en la cancha, Beto, pero realmente también lo que ha hecho en los logros, lo único que se le escapó ahí fue el Mundial de Clubes, que una exhibición que le da el Chelsea, pero realmente ha sido un jugador que en la Champions League ha sido importante, pero muchos dirán, oye, deciré, pero ¿dónde dejas a Yamal, no? Que es un jugador también muy relevante en la actualidad y que tiene un futuro grandísimo, como lo decíamos, pero realmente en las evaluaciones, en las votaciones, dentro del comité, se evaluaron otras cosas extra cancha y también dentro de la cancha, y me parece adecuado que haya ganado Dembélé, este francés.
Claro, qué bueno que recuerdas a Papin, yo lo recuerdo muy bien como delantero, con el pelo ensortijado, con la selección francesa, un buen jugador que ya nos dice Desiré, nos recuerda que había ganado ya este máximo reconocimiento. Y platicaremos también en un momentito más sobre Aitana Bonmatí para preguntarle, deciré, las características de esta jugadora que hoy ha recibido la luz de los reflectores. Pero vamos a ir antes con Pablo Viruega. Querido Pablo, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas de la jornada del fútbol americano profesional?
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte. Bueno, pues una semana 3 de la NFL que termina con el Monday Night, con el lunes por la noche, un muy buen partido. El conjunto de los Leones de Detroit estará visitando a los Ravens de Baltimore, partido que, pues como es costumbre, el lunes por la noche lo tenemos a través de ESPN, Disney Plus. Pues es un duelo bien interesante porque muchos creen que podría ser una antesala del Super Bowl. Son dos equipos que están considerados para llegar lejos, para poder alcanzar el Super Bowl. El año pasado los dos estuvieron en postemporada, pero sobre todo, más allá de pronosticar eso, la realidad nos muestra dos equipos que tienen explosión a la ofensiva, donde podremos ver muchos puntos. Si te gustan ese tipo de partidos donde hay, y espero que haya muchas anotaciones, bueno, pues es el partido indicado. Ver a Lamar Jackson, ver a Derrick Henry, del otro lado ver a Jared Goff y todo el equipo que tiene el conjunto de los Leones de Detroit. En una jornada, en una semana, Beto, que se caracterizó por los cierres en los últimos minutos. Fueron 7 partidos que se definieron en los últimos 3 minutos del encuentro, del tiempo regular. Nunca antes, desde 1970, cuando se unificaron las ligas, se había presentado esto el mismo día. Que 7 partidos se tuvieron que definir en los últimos 3 minutos. Y de hecho, algo muy curioso, fueron 4 goles de campo bloqueados en el último cuarto, algo que tampoco no se había dado desde 1978. Es lo que te presenta la NFL, partidos cerrados, partidos dramáticos y sorpresas como la que ocurrió con el equipo de Green Bay que perdió ante Cleveland cuando era favorito Green Bay por 7.5, Beto.
Oye, Pablo, ¿crees que Detroit pueda sorprender a Baltimore el día de hoy?
Pudiera ser, se ve un poco complicado. Baltimore sale como favorito, juegan en casa. Hay un récord, una estadística muy interesante por parte de Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens, que tiene un dominio absoluto, 7 ganados, 2 perdidos, contra equipos de la Conferencia Nacional, donde forma parte el equipo de Detroit. Pudiera darse la sorpresa, el tema es que va a pesar el lado visitante, va a pesar el estadio abierto, va a pesar el pasto natural, todo eso son condiciones a las que Detroit... No quiere decir que no esté acostumbrado, pero ellos juegan en un domo y todo esto les juega en contra en esta situación. Creo que para ello tendrían que, de alguna manera, limitar el ataque de Lamar Jackson, de Derrick Henry, ante una defensiva de Baltimore que tiene sus problemas, sus debilidades para frenar el juego aéreo, que es una de las fortalezas que tiene Detroit. Esos son los puntos que hacen atractivo este partido.
Decía John, querido Pablo, hace un momento en la televisión, que Dallas es un equipo muy malo. ¿Qué te pareció el desempeño de los vaqueros en el partido de esta jornada?
Sí, es muy malo, muy malo. Ahí estoy de acuerdo con John, sobre todo el lado defensivo. Es un equipo que no tiene carácter a la defensiva, no tiene incluso talento, y mira que es medio aventurado decir que no hay talento en jugadores de la NFL, pero al nivel de poder competir, a eso me refiero, tener talento para poder competir, no están a esa altura los defensivos de Dallas. Y la ofensiva, pues es una ofensiva que te puede caminar hasta cierto punto, que sabes hasta dónde te puede llegar Dak Prescott, que no le puedes exigir un poco más porque puede llegar a cometer un error. Ayer tuvo un pase interceptado, que si bien es cierto el partido ya estaba un poco definido cuando vino ese pase interceptado, pero además le quitas a su mejor hombre, CeeDee Lamb. El día de hoy se ha anunciado que podría estar fuera de 4 o 6 semanas, salió con un esguince en el tobillo en el partido de ayer. Entonces, cuando tienes escasez de jugadores talentosos que te pueden marcar diferencia en un partido, cuando tienes una defensiva muy débil, cuando tienes un staff de coacheo que, pues, al menos el día de ayer no se veía que había preparado del lado defensivo el partido, y cuando tienes todas esas carencias en un equipo que ha sido un problema desde la gerencia general, que es el dueño Jerry Jones, pues los resultados ahí están, ¿no? O sea, un equipo que pueda tener éxito a lo largo de la temporada es porque el trabajo se hizo en febrero, en marzo, con la gerencia general, y Dallas se ha caracterizado por no hacer ese trabajo.
Pablo, por último, ¿cuál sería tu pronóstico para el partido del Monday Night?
Pues un partido, ya decía Beto, de muchos puntos, un partido donde yo creo que no habrá una diferencia de más de 6 puntos, o al menos yo soy un romántico de los cierres emotivos, pero creo que Baltimore puede sacar la victoria al menos por 6 puntos, y creo que los Ravens pueden derrotar al equipo de Detroit esta noche.
Correcto, Pablo, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Igualmente, Beto, abrazo.
Igualmente, Pablo Viruega, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy, y hablaremos también un poco, volviendo al tema del fútbol, de sí, con respecto a Cruz Azul, que está en primer lugar del torneo con 23 puntos, un buen trabajo de Nicolás Larcamón hasta el momento en la campaña, y respondiendo Larcamón al enorme paquete que representa dirigir a un equipo tan grande y tan importante.
Después de ese 7-0 en la Leagues Cup con Seattle Saunders, que parecía que se le iba a caer todo, se le iba a desmoronar todo lo que había dejado Vicente Sánchez, el entrenador anterior del Cruz Azul, avanzaron las jornadas en el fútbol mexicano y Cruz Azul ha demostrado solidez. A lo mejor a muchos no les va a gustar ese enriquecimiento de ir adelante como lo hacía Anselmi, esa parte de ajustar que lo hacía Vicente Sánchez, pero Larcamón ha encontrado una brújula, sobre todo en las rotaciones internas. Si bien Lira es ese escudo que siempre ha buscado que se integra a la saga defensiva, o esa línea de 5 que con los carrileros va muy adelante, Rotondio, Rivero cuando lo usa por el lado derecho, incluso cuando lo pone como ese interior que va y desestabiliza, tiene ese recurso posicional el Cruz Azul. Y en el recurso posicional da mucha seguridad para que simplemente el Arcamón pueda disponer de un equipo pleno, completo, y que ahora va de líder. Pero lo interesante será que sí, espero haya comunión con los cruzazulinos, la afición, que es muy exigente y que obviamente no se puede menospreciar, como aquel campeonato de CONCACAF que ganó Vicente Sánchez, y ahora tiene la obligación de ganar el torneo de la Liga Mexicana.
Totalmente, porque con una inversión de ese tamaño, con el nuevo entrenador, No cabe duda que Cruz Azul es, como siempre, y particularmente en este torneo, un candidato a ganar el título. Vamos a escuchar precisamente a Nicolás Larcamón, el técnico del equipo de Cruz Azul.
Soy un fiel creyente de que la competencia interna, no solamente en el puesto del centro delantero, sino en general en todos los puestos del campo, mejora, potencia, exige al futbolista a no relajarse, a entender de que para jugar con esta camiseta, con este escudo, llames como te llames, tenés que estar al 100 porque los niveles de exigencia en esa competencia interna son muy buenos. Por suerte no solamente son grandes futbolistas, sino son grandes compañeros, grandes tipos. La verdad me saco el sombrero con los dos porque tienen una humildad no común de centro delantero. Y ellos son una fiera de jugadores y de personas los dos. Así que tenemos muy bien cubierta la posición, y sobre todo la tenemos cubierta con gente con un espíritu muy colectivo, que eso es lo fundamental. Así que a que compitan, a tratar de llevarlo a los dos lo más contento posible. Y bueno, y después en favor del equipo lo que tengamos que decidir.
La voz de Nicolás Larcamón del equipo de Cruz Azul. Y por otra parte, Desi, el Toluca aprovechó su armamento, su capacidad goleadora frente a un Guadalajara que me parece que atacó de manera poco consciente, un tanto desbocada, y le permitió al Toluca meterle 3 goles y poner en su lugar al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. No sé qué tanto te parezca que el planteamiento de Milito haya sido equivocado en este partido.
Milito hizo una observación cuando se dio cuenta que empatar contra Tigres y prevalecer la estructura defensiva no le iba a dar más. Por eso adelanta metros con los jugadores, tanto sus carrileros, porque esa línea de 5, tanto los centrales que achican la cancha, pero eso fue el pecado capital de Milito, adelantar metros.
De acuerdo.
Porque Toluca es muy inteligente y simplemente los cachó, voló esos balones, los techó a esos mediocampistas, que es un pase vertical que eliminas a 5 o 6 jugadores de Chivas, y a partir de esos espacios, en contragolpes, por decirlo de manera más sencilla, simplemente capitalizó Toluca. Toluca viene en un calendario muy importante, va a jugar contra Monterrey en casa este miércoles, y me parece extraordinario que es una prueba más de fuego para Mohamed, porque ha sido un gran gestor, sobre todo para darle esa capitanía, esa nueva digamos, hambre que tenía Alexis Vega para ser protagonista. Y mira que decimos que Alexis Vega es uno en el Toluca y es otro en la selección mexicana, porque tiene otras concesiones y otras responsabilidades. Más libre en el Toluca, aprovechar esos espacios que se fueron muy referenciados contra Chivas, y contra Monterrey, posiblemente en el 1-1, en el nivel individual, a lo mejor ahí sí van a topar un poquito más con pared. Ahí se va a hacer más de ajedrez por parte de los dos entrenadores, pero siempre, siempre para mí me encanta Mohamed. Tony Mohamed es un entrenador tan extraordinario que cada equipo que llega básicamente lo hace campeón, a excepción de Pumas, que luego los de Pumas van a decir, ay, deciré, te comprometiste sí, mucho, sí. Pero bueno, faltó tiempo para esa cuestión, y creo que va a ser una gran jornada Toluca contra Monterrey.
Ya lo creo, y es cierto, con Pumas no lo logró, pero sí con otros 4 equipos diferentes. Antonio Mohamed, vamos a escuchar precisamente al técnico del equipo rojo de Toluca.
Está retomando el nivel del torneo pasado, eso para nosotros es una gran noticia. Me parece que es un jugador típico que cuando más lo abuchean, mejor juega. Hicimos un planteo en el cual salió como lo planificamos. El equipo se adapta a diferentes circunstancias de juego. Creo que fuimos justos ganadores.
Sí, justos ganadores, sin duda, aprovechando este planteamiento un tanto arrojado por parte de Gabriel Milito, el técnico del equipo del Guadalajara, que había tenido mejores resultados con otro tipo de planteamiento, quizá un poquito más conservador en los dos partidos anteriores. Por otra parte, Pumas y Tigres empatan, Desi, y aquí el equipo de Pumas enfrenta a un rival de categoría, que es el equipo de los Tigres, y termina por sacar el empate y vuelve a anotar JJ Macías.
A ver, no tanto diría que de categoría, sí, por toda la inversión que ha tenido Tigres. No ha funcionado las últimas jornadas. Se puede hacer una radiografía, un diagnóstico, que simplemente es Nahuel, que es un diferenciador, que lo sigue siendo. A muchos no les gustará en otro tema, pero es un gran arquero. Y Correa, este jugador que ha llegado también, que ha encajado y ha caído de pie en los Tigres, pero más allá ves dudosos tanto a Lainez como a Ibáñez, igual en ocasiones al Gacelo López, que lo ponen como punta, etcétera, etcétera. Pumas, me parece un equipo que va agarrando solidez, que se está alineando con lo que Efraín Juárez dice en las ruedas de prensa, que toda esta cuestión de creer, el que no quiera estar en Pumas se puede ir, etcétera, etcétera. Pero es un equipo que va en construcción, cosa que me parece que Tigres va decayendo, ¿no? Como que no agarra esa identidad que siempre se la ha buscado y siempre se la ha exigido. Y por eso termina este empate, que de lo positivo y en el balance sacas a JJ Macías, que regresa y está con ese gol. Aaron Ramsey falla ahí un penal.
Claro.
Y creo que se le escapan puntos importantes, pero recae simplemente en el rendimiento individual de los jugadores, tanto de Pumas como de Tigres.
Exactamente. El error de Ramsey en este partido, una semana buena en cuanto a penales para el portero del equipo de los Tigres. Y vamos ahora a escuchar precisamente a los entrenadores, a Guido Pizarro y Efraín Juárez.
Sí, creo que el resultado, el partido fue parejo, creo que ellos se encontraron mejor el segundo tiempo, nosotros creo que el primer tiempo mejor, pero creo que fue un rival digno, un rival que impuso su juego. Las sensaciones que tenemos que mejorar, sí, creo que sacamos el empate en una cancha difícil, se reencuentra con el gol Ángel, pero consciente de que hoy creo que el equipo tiene mucho margen de mejora y tenemos que ocuparnos de eso.
Me quedo mucho con el rendimiento del equipo. Estoy feliz, estoy muy emocionado porque veo cosas hoy, si de un equipo en todas las fases del juego, con la pelota, sin la pelota, un sacrificio, jugando, entendiendo, sabiendo perfectamente qué hacen con la pelota, siendo largo, siendo profundo, generando de un lado a otro. Me voy muy tranquilo, otra vez lo vuelvo a decir, muy, muy tranquilo y muy feliz, porque es una satisfacción ver todo lo que hacemos durante la semana, cómo se plantea el plan de partido, que lo veas plasmado dentro del campo de juego, para mí es una satisfacción como entrenador.
Decía también Efraín que lo escucha todo, que ve todos los programas, que se entera de todo. Bueno, pues ese es un peligro para enloquecer. Así que no sé qué tan sano sea por salud mental el estar escuchando tanta cosa. Pero decía también Efraín que era una falta de respeto para los rivales anteriores de Pumas que se dijera que ahora sí iba contra un rival de respeto. Lo que pasa es que, bueno, claramente yo lo que creo y lo que pienso, y está clarísimo, creo que más que en otros años, es que hay una marcadísima división en el fútbol mexicano, deciré, donde hay equipos de media tabla hacia arriba y los de media tabla hacia abajo que juegan prácticamente otro torneo. Entonces, hay equipos con más peso, con más importancia y con más inversión que otros. Yo creo que eso se refería mucha gente que hablaba sobre esta forma de catalogar a los rivales del equipo universitario, pero por lo pronto, pues, Pumas, como tú dices, poco a poco va tomando forma en este torneo.
Bueno, y si él tiene esa capacidad de tener piel de ballena, que todo se le resbale en las redes sociales y de las interacciones que tenemos a través de los medios y que la gente le exige, porque te aseguro que vas a CU antes del partido y se le va a exigir. No me imagino que escuches esas entrevistas, pero Efraín Juárez es muy fiel a su forma de ser, se le aplaude, es un hombre que es arrojado, va adelante y eso es mucho de admirar. Ahora, Pumas pues tendría que corregir ciertas cosas porque la inversión y los jugadores que él pidió ya están ahí.
Exacto, entre ellos Ramsey, que tardó mucho en presentarse en el torneo y que finalmente también tiene ahí a su lado a JJ Macías, que es un jugador de sí que ha tenido muchos problemas de lesiones, una deprimente cadena de lesiones, y sin embargo ahí está pues dando una respuesta importante para el equipo universitario de sí en este torneo.
Bueno, a ver, JJ Macías, desde la presentación que él hizo, él dijo, no pongan una expectativa sobre mí. Soy un jugador nuevo, un jugador que tiene hambre, que las lesiones, su pasado, el más reciente era contra Santos, o que estaba en Santos más bien. Eso me pareció extraordinario, le quitó mucha presión, es una inteligencia emocional que tiene ahora el jugador de 25 años, porque te habla de que cuando las lesiones te golpean tanto, cuando la expectativa es muy alta, si no tienes la capacidad emocional de gestionar, te lleva, ya no pareces, ya no eres incisivo, y él en jugadas pequeñitas ha aparecido y ha hecho gran diferencia ahora con ese gol importante. Tiempo al tiempo nuevamente y ojalá que le vaya mejor en el futuro.
Llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias, Desiré.
Gracias.
Diego, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.